5, las 11 y 5 en Canarias. Por tercer lunes consecutivo nos despertamos con otra noticia de una vacuna contra el coronavirus. Lo llevas escuchando en COPE desde primera hora de la mañana, en Herrera en COPE. En este caso es la de AstraZeneca y Oxford, que ha demostrado una eficacia del 70%. Son datos que contrastan con la efectividad del 95% mostrada por los preparados producidos por las compañías Pfizer y Moderna, aunque también hay que decir que el antídoto británico es más barato y más fácil de conservar. Acuérdate que la de Pfizer, por ejemplo, tenía que ser a menos 70 grados de temperatura. Bueno, Antonio Herraiz, ¿cuál es el punto exacto en el que nos encontramos en esta carrera de las vacunas que, claro, como nunca no la habían retransmitido y ahora la estamos retransmitiendo, estamos descubriendo cosas que son un poco espeluznantes, como por ejemplo toda esta guerra por a ver quién es más efectivo, ¿no?
Juego, y por eso esa retransmisión que dices tú, prácticamente casi al minuto que nos están narrando cómo van los avances en los diferentes proyectos, en los distintos ensayos. Bueno, si nos hacemos la idea de que es una carrera contra el reloj, si nos lo imaginamos así, con los corredores en mitad de la carrera o prácticamente ya llegando a la meta, pues hay cuatro principales proyectos que están en esa recta final, al margen de los que ya se han desarrollado en China o en Rusia. Y ahí, al margen de los rusos y de los chinos, pues está el de Pfizer, está el de Moderna, está el de Oxford AstraZeneca y también el de Janssen, de la multinacional Johnson & Johnson. La primera valla que tienen que saltar es la de la fase en la que se encuentran sus ensayos clínicos. Todas menos la de Johnson & Johnson han pasado ya por la fase 3. Para la de Johnson & Johnson, para la Janssen en España, ya ha autorizado el primer ensayo de esta fase. Nos contaba cómo van a reclutar a los voluntarios el coordinador del ensayo en fase 3 de esta vacuna, el doctor José Ramón Arribas.
En breve los 9 centros seleccionados habrán unas campañas informativas para poder avisar a los voluntarios. Tienen que esperar un poquito, esperamos en cuestión de días. Estos centros en sus áreas geográficas harán campañas y protocolos para informar a los posibles voluntarios.
La segunda valla es la efectividad. Hay que decir que los expertos dicen que las vacunas habitualmente que nos ponemos tienen un 60-70%, ¿eh? Pero en el caso de Moderna hablamos de un 94,5%. La de Pfizer dijo primero un 90%, luego dijo un 95%. Y la de Oxford se queda en un 70%, aunque hay un dato a tener en cuenta. Parece que en este último caso la efectividad de la vacuna subió al 90% en un grupo de voluntarios a los que se les dio media dosis inicial y después una dosis completa. Lo que estamos aprendiendo, Antonio, madre mía.
Estamos haciendo una especie de guía de vacunas, poniendo un orden todos los distintos proyectos que te venimos contando. Es el tercer lunes consecutivo en el que tenemos noticias de avances en uno de los ensayos, en este caso en el de Oxford. Y hay un punto importante, John, que es el de la conservación de esa vacuna. Y nos encontramos con diferencias, sí, y también con un hándicap para la vacuna de Pfizer, que se tiene que conservar a 80 grados bajo cero. ¿Recuerdas, John, cuando hablamos con los mineros asturianos, porque que ellos se ofrecían para disponer de sus minas en las que se podría conservar la vacuna a esa temperatura? Bueno, esto en la de Pfizer, 80 grados bajo cero. Sin embargo, la de Moderna y la de Oxford se conserva a la temperatura de un frigorífico convencional, como el que tienes tú y el que tengo yo. Permanece incluso estable durante 30 días a esa temperatura, entre 2 y 8 grados centígrados. Juan Andrés, el director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna, lo explicaba a COPE.
Que el producto se almacene y transporte a 20 grados bajo cero, que es la temperatura normal de un congelador, del congelador que tenemos todos en casa. Dentro de esos 6 meses, el producto se puede descongelar, puede estar en nevera hasta 30 días, en una nevera normal y corriente, a temperatura de nevera de entre 2 y 8 grados.
Guía de vacunas. En su apartado de conservación, te cuento también que Pfizer está preparando una versión en polvo de su vacuna, para facilitar el transporte.
Claro, luego está el dinero, el precio. El coste de cada dosis de, por ejemplo, la vacuna de Moderna será entre 27 y 31 euros por dosis. Es decir, entre 54 y 62 euros que se tendría que gastar cada persona, porque necesita dos cada persona. La de Pfizer estará más o menos a 16,5 euros cada dosis, así que hablamos de 33 euros por persona vacunada con esa doble dosis que decimos. Y en esto sí que saca una gran ventaja la de Oxford, porque se estima que tenga un coste de unos 3 euros también a doble dosis. Fíjate la diferencia, ¿eh? Juan Andrés, de Moderna, nos explica lo que provocaba esa segunda dosis.
cuando se da la segunda vacuna, al cuerpo de alguna forma le dice, oye, la primera vacuna no fue un accidente. En esta segunda vacunación el cuerpo tiende a generar anticuerpos de mayor duración, lo cual puede favorecer que la duración de la vacuna sea por mayor tiempo.
Bueno, esto en cuanto al precio, las diferencias de lo que va a costar cada vacuna, luego hay que también traducirlo a lo que nos va a costar a cada uno de nosotros, a los que nos vayamos a poner esa vacuna, porque, claro, ahí entra en juego la financiación del sistema público de salud, que ya nos han adelantado que serán gratuitas. Eso, cuando llegue el momento, lo ya podremos contar. Sí. Bueno, más cosas de la vacuna, John. Es interesante saber cuántas dosis estarán disponibles. Moderna ha informado de que para finales de 2020 espera tener aproximadamente 20 millones de dosis listas para ser administradas en Estados Unidos. Pfizer calcula que podrán producir 50 millones de dosis y casi ya nos estamos acercando a la meta, ¿vale? Porque es importante repasar con qué compañías hemos llegado a acuerdos en la Unión Europea y con cuáles no. Bueno, el presidente del gobierno avanzó que España tendrá a su disposición el 10% de los 1.200 millones de vacunas que la Unión Europea ha contratado con cinco compañías diferentes.
Bueno, y en toda esta carrera que decía Antonio, ¿quién podría ganar al final? Bueno, pues es lo menos importante, la verdad. Lo importante es que haya vacunas para todos y cuantas más haya, pues mejor. Y para los que duden si vacunarse o no, es bueno escuchar a Carolina Hurtado, que es responsable de la unidad de inmunología del CEU.
Entonces lo que hay que decir a la población, que las vacunas siempre que se aprueban son seguras, que es cierto que en algunas ocasiones las vacunas han tenido efectos secundarios, pero muchas veces no depende por el propio problema de la vacuna, sino la idiosincrasia o la fisiología de cada persona. Yo siempre que me preguntan digo que el mejor argumento para estos movimientos antivacunas es decir que la única enfermedad en el mundo que se ha erradicado es la viruela, que precisamente fue la primera enfermedad que tuvo vacuna.
Y no debemos olvidarlo. La verdad es que vamos a seguir informando y igual os aburrimos algún día un poquito con estas vacunas, pero es que es tan importante que queremos contarlo siempre aquí en COPE. Hablando de cosas curiosas, a comienzos de esta década, que ahora termina, un investigador alemán estudió por qué la gente tose más en medio de un concierto de música clásica que en la vida cotidiana. Qué molesta es la tos, ¿verdad? ¿Eh? Estás tú escuchando un concierto y te pones nerviosísimo. Hasta el doble de veces se tose en un teatro. Además, descubrió, primero, que existe el efecto ola. Es decir, cuando alguien tose, siempre hay otra persona al lado que tose por imitación. Y dos, que para muchas personas son insoportables los silencios y por ello tosen. Pero algo ha cambiado. Muchos oyentes, muchos amigos, compañeros de COPE, me cuentan con asombro cómo al subirse a un autobús nadie tose. El domingo en misa, mi madre, por ejemplo, me contaba que tampoco nadie tosía. Hace unas semanas, charlando con Santi Rodríguez, el técnico, el cómico y amigo además del programa, nos comentaba que estaba alucinado porque jamás había visto algo igual. Nadie había tosido y molestado durante una función. Y no es el único que lo dice, ¿eh? ¿Será algo psicológico de los tiempos que vivimos porque tenemos miedo a la tos como algo asociado a la COVID? ¿Que a nadie le apetece ser señalado? Bueno, pues hay muchos tipos de tos seca o de otro tipo, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Pues muchos tipos de tos. Aparte de esta un poco psicológico, ¿no? La tos seca, aguda, productiva, incluso nerviosa. Por eso vamos a preguntarle a un especialista, al doctor Luis Seijo, codirector de neumología de la Clínica Universidad de Navarra, y seguro que él nos puede aclarar bastantes cuestiones sobre esto, John.
Claro, porque es curioso. Doctor, ¿se ha fijado si tosemos menos en estos tiempos de coronavirus o es una percepción nuestra?
Yo creo que es una percepción nuestra. En general, desde luego, las personas que tienen COVID, que al principio era la tos como el elemento clave, ahora parece que es menos, pero yo creo que eso es una percepción que tiene que ver más con las manifestaciones de la COVID ahora y de cómo estamos diagnosticándola en pacientes muy asintomáticos. Ahora vemos toda la COVID que hay, o casi toda, mientras que antes en la primera ola solo veíamos la más grave, la que acababa en los hospitales, en las urgencias, y por eso la tos parecía más llamativa. Y en cuanto a tos habitual o tos crónica, que la vemos mucho los neumólogos, porque es una de las causas principales de que una persona acuda al neumólogo, pues seguimos viendo muchísima tos pues en relación con las patologías habituales, que son el asma, el reflujo y las alergias, ¿no? El goteo retronasal, que llamamos los neumólogos.
Bueno, ahora hay una frase que se dice mucho cuando yo tengo en mi entorno gente que tiene alergias y entonces y algo de asma, y entonces tos y dice que no es coronavirus, no es coronavirus, o sea, como justificando un poquito
para que no se asuste nadie, ¿no?
Claro. Porque ¿cuántos tipos de tos hay, doctor?
Bueno, hay multitud de tipos de tos. Tanto es así que cuando nosotros vemos en la consulta un paciente con tos crónica, que es aquella tos que dura más de 2 meses, habitualmente no sabemos cuál es la causa, porque la tos varía muchísimo y las características de la tos en general no nos dicen cuál es la causa de la tos en un paciente concreto. Tenemos que hacer siempre pruebas para ver cuál es la causa de esa tos. O sea, que hay muchos diferentes de causas de tos, ¿no? Y muchos diferentes tipos de tos. Hay tos seca, hay tos productiva, hay tos asociada a sensación de ahogo, hay tos asociada a pitos al respirar, hay tos incluso asociada, por ejemplo, a complejos ventriculares prematuros del corazón, hay tos relacionada con patologías del oído. Se puede imaginar la multitud de causas de tos que hay.
Madre mía, es que es muchísimas, doctor. Y una cosa que le iba a preguntar, usted es neumólogo, claro, pero esa tos nerviosa, ese carraspeo que hay personas que tienen, que es constantemente un... ese aclarar la garganta constante, ¿eso ustedes también lo detectan?
Claro, y es algo que preocupa mucho a la gente, porque a diferencia de otros síntomas, la tos tiene ese estigma social, ¿no? Que vemos a gente que tiene esa tosecilla que está a lo mejor en un cine o en un supermercado y ya le miran mal porque, claro, la tos siempre la asociamos a una infección respiratoria, pero en la realidad las causas más frecuentes de tos crónica no son infecciosas y esa carraspera o esa tos habitual pues es muy típica, por ejemplo, las personas que tienen lo que llamamos goteo retronasal o una alergia con rinitis, que produce una mucosidad que nos irrita las cuerdas vocales y nos provoca esa sensación de cuerpo extraño que queremos, o ese picor en la garganta que queremos liberar con la tos. Y la tos es un mecanismo de defensa, entonces sirve para muchas cosas.
Pues, doctor Luis Seijo, codirector de neumología de la Clínica Universidad de Navarra, ya he visto que en todo este rato no hemos tosido ninguno de los tres, lo cual es algo que tampoco suele ser muy habitual, porque a veces siempre tosemos también en la radio. Don Luis, que es un placer charlar con usted, con la gente que sabe, y en este caso que nos tranquiliza también con el tema de la tos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, doctor.
Hasta luego.
Pues, te digo en serio, me estaba entrando la tos solamente por el tema.
Solo de pensarlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las vacunas, siempre que se
en la linterna,
seguras,
Ángel Expósito,
que en algunas
busca
ocasiones...
todo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Ahora estarán aterrizando algunos vuelos en algún lugar de la península o de las islas, o de Ceuta y Melilla. Desde hoy la cosa se pone seria en la recepción de visitantes desde el extranjero. Se exige una PCR a las personas que vengan desde países en riesgo de coronavirus o con riesgo de poder traerlo. Todo aquel que proceda de uno de esos... son 65 territorios los que completan la lista y van a tener que, al pisar España, ir con un papel en mano. Es decir, con la prueba PCR negativa realizada 72 horas antes. El salvoconducto de que llega sano es clave, ¿verdad, Antonio?
Sí, esto es una exigencia desde hace meses del sector turístico, que reclamaba más seguridad incluso para su negocio, para ofrecer esa imagen de tranquilidad, y también una exigencia de la Comunidad de Madrid, que hablaban, ¿recuerdas, John?, del coladero de Barajas. Bueno, pues lo que durante todos estos meses no podía ser, ahora ha entrado en vigor desde hoy. Y ahí aparecen Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, algunos de los ejemplos que se incluyen en esos países. Según consta en el BOE, en el formulario de control sanitario, que todo pasajero tiene que cumplimentar antes de entrar en España, se ha añadido una pregunta sobre si dispone de una prueba PCR con un negativo de coronavirus. Y muy importante, John, esto se aplica a los viajeros que lleguen por aire, de manera aérea, en los aeropuertos, y también por mar, vía marítima.
Importante. Dicho esto, comprobamos cómo está siendo la jornada en uno de los principales aeropuertos del país, concretamente el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Ahí está Belén Ibáñez, compañera de informativo local en Madrid, que no va a montar en un avión, pero está viendo entrar y salir, me imagino yo, pasajeros, ¿no, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Pues no te creas que tantos pasajeros. Hay un ambiente bastante tranquilo porque yo creo que hay movimiento, hay poquito movimiento de viajeros incluso aquí en el aeropuerto. Los aviones no deben de llegar muy llenos porque cada vez que llega uno no son tantos los pasajeros que se mueven por aquí. Bueno, les hemos preguntado y la verdad es que todos coinciden en lo mismo. La PCR la piden en el momento de embarcar. Pero una vez en el aeropuerto de aquí en Madrid, dicen que es aleatorio. La verdad es que yo he hablado con 4 o 5 y los 4 o 5, salvo, vamos, uno me decía que había visto a gente que se la pedían, pero ninguno de ellos con los que he hablado dice que se la han pedido justamente aquí. Eso sí, la piden en el momento de embarcar. Así que si vienes de uno de estos países que decías, que son la mayoría, la verdad, tienes que venir, aunque seas tú madrileño y hayas ido a pasar un tiempo, pues yo que sé, a Francia, luego tienes que venir y tienes que presentar esa PCR. La tienes que presentar porque si tú vienes sin esa PCR, dudo que te dejen viajar. Pero tú imagínate que has podido burlar el primer control y has conseguido aterrizar en Barajas. Bueno, pues si has llegado aquí a Barajas, te piden esa PCR y tú no la tienes, la multa es seria porque va desde los 3.000 a los 600.000 euros. Bueno, se dice pronto. Y además, en el caso, aparte de la multa, aquí te iban a retener, te iban a hacer aquí la prueba pertinente. Desde luego no te iban a dejar pasar sin tener la seguridad de que tú tienes esa prueba negativa, que no eres portador o que no estás contagiado de coronavirus. Así que ese es el movimiento. Todo el mundo viene con su prueba, la prueba la controlan en el momento de embarcar en el vuelo, y una vez aquí, bueno, pues a unos se la cogen, a otros no. Es una prueba que tiene que aparecer además en español o en inglés, y que tiene que aparecer los datos del laboratorio y la técnica que se la técnica que han empleado para hacer esa prueba. Y ya te digo, no son todos los países. Por ejemplo, México no lo necesita, Argentina lo necesita Costa Rica, lo necesita Colombia, pero no tantos países como nos creemos. En Europa prácticamente todos, y luego hay excepciones. Por ejemplo, en Portugal sí, pero Islas Azores no. Dinamarca sí, pero por ejemplo Islas Feroe no. O sea, tienen sus excepciones.
Cada cual, como siempre aquí, esto... En fin, un bazar. Pero bueno, gracias, gracias Belén. Pues nada, a seguir soñando, imaginando viajes ahí mientras estás en la terminal. Sí. Un abrazo grande.
Hasta luego, adiós.
Bueno, me ha dicho Antonio, y si hablamos con alguien que sabe de esta historia, bueno, pues Mar Faraco es la presidenta de AMSE, la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Doctora, ¿qué ocurre en caso de que algún visitante, hemos escuchado, si no trae la PCR, hay multa? Pero... también luego hay una serie de posibilidades, porque se le puede hacer la prueba también, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, el procedimiento realmente es que, bueno, pues uno tiene que traer la PCR 72 horas hecha antes y realmente, aunque lo estén controlando en la salida, como ha dicho la compañera, eso, bueno, pues lo hacen las compañías porque no quieren problemas, pero realmente el control es a la llegada. Otra cosa es que es verdad que no se controlan todas las PCRs para no colapsar, sino que de forma aleatoria se pide alguna y ya está. Si no tienes la PCR, aparte de poder enfrentarte a una sanción, depende también la causa, porque o sea, no es todo a la sanción gordísima, te van a hacer un test de antígenos que están ya preparados en los aeropuertos, de modo que vas a pasar a una sala donde vas a luego pasar a la consulta médica, te van a hacer un test de antígeno y vas a tener que esperar el resultado. Y si es negativo, pues saldrás con sanción o no, según un poco la razón o qué ha pasado con esa PCR, o que no la llevabas en el idioma adecuado, etcétera. Hay muchas causas y no todas son de sanción altísima, depende mucho de eso. Pero lo que sí vas a tener que hacerte es un test de antígeno.
Y el problema surge si da positivo ese test de antígenos, que ahí ya se tiene que activar el protocolo con el aislamiento oportuno.
Claro, tiene que haber una sala de aislamiento en el aeropuerto para si alguien da positivo, y en ese momento pues es cuando se activa la comunidad autónoma para que bueno pues que esa persona se active todo el procedimiento de ir al hospital, comprobar los contactos, etcétera.
Yo tengo una duda porque, claro, se habla de 72 horas previas, y en mi ignorancia me parece como muchas horas. O sea, es decir, primero porque un vuelo no suele durar tanto, ni aunque vengas de Australia, y en segundo, pues porque en ese periodo de tiempo también podrías contraer el coronavirus. También es verdad que en 2 horas puedes hacerlo, pero cuanto más cercano estuviese, ¿esto cómo es?
El problema fundamental es que, aunque 72 horas, como tú dices, hay una ventana de riesgo, es que es casi, no te diría imposible, pero tener un test de PCR y el resultado en el país de origen con menos de 48 horas, yo te diría que es prácticamente imposible. Es decir, incluso con 72 horas hay países que no te están dando el resultado con ese plazo, lo sabemos. Entonces, así como el test de antígeno lo tienes en 20 minutos, la PCR habitualmente es una técnica mucho más compleja, que va al laboratorio centralizado y al final te dan el resultado a las 48 horas como pronto.
Claro.
Entonces puede darse el caso contrario, precisamente. Sí. En Estados Unidos tardan 6 días en darte la prueba. A ver.
Madre mía. Luego nos quejamos aquí. Bueno, pues la verdad es que es un placer charlar con Mar Faraco, presidenta de AMSE, Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, porque este es un tema que nos importaba mucho, que nos preocupaba mucho y que además ha sido motivo de polémica, y poco a poco vamos sabiendo más de cómo se está aplicando. Mar, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Ahora, Antonio.
¿Dónde me llevas?
Te voy a llevar al mar. Porque Carlos Gutiérrez y yo nos hemos hecho un amigo, ¿verdad, Gutiérrez?
Sí, señor, sí, señor.
No me lo puedo creer que tú tengas amigo, John.
Bueno, vamos a llamarle conocido.
Y fuera de un bar, ¿eh?
Y fuera de un bar, eso, que mi madre siempre dice que solo conozco a camareros y dueños de bares. Bueno, pues mira, este es un pescador, y un pescador muy especial. Hablamos en su día con él y ahora vamos a volver a hacerlo, pero para ello nos vamos a embarcar.
Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más. Hizo bizcochos y al mar los tiró, ya junto al barco los pescadores.
A Rogelio Santos Queiruga le apasiona el mar. Es pescador de Porto do Son, en A Coruña, y junto a su hermano Juan Carlos sale todos los días a la mar. Ahora mismo va a salir, porque es época de centolla, que es lo que están capturando en estos días, en estas fechas. Le conocimos la pasada semana cuando ambos hermanos fueron protagonistas, te acordarás, de un hecho inusual, porque en las redes de su embarcación se había quedado atrapado un tiburón Gutiérrez de casi 2 metros de largo.
Un tiburón que daba miedo verlo y daba miedo ver en ese vídeo que ellos mismos grabaron cómo, bueno, pues cómo lucharon para que saliera de las redes y no le pasara nada, que al fin y al cabo era lo que perseguían, ¿no? Que al tiburón no le pasara nada.
Era un, Rogelio, era un marrajo, ¿verdad?
Un cazón.
O cazón.
Un cazón.
Un cazón. Sí. La verdad es que el susto fue grande, lo charlamos contigo y además, sobre todo, la preocupación que teníais vosotros de lanzarlo al mar sin que sufriera más el animal, pero con el peligro de que se te podía llevar una mano, un brazo, lo que fuere. ¿Pero qué le dijimos a Rogelio en ese momento? Oye, queremos saber, hoy que estás, por ejemplo, ya en el barco, camino de la pesca, camino de buscar a las centollas, ¿cómo está yendo este año tan raro en el que las navidades vienen tan extrañas? ¿Cómo está yendo la pesca?
Bueno, pues la pesca viene marcada sobre todo por la incertidumbre de lo que pasará con el COVID en los próximos meses y por la incertidumbre también de lo que pase con la gente de la hostelería, las navidades, las vacaciones, porque el sector de la pesca está muy relacionado y nuestros salarios con que la gente consuma marisco y consuma pescado. Claro. Con lo cual estamos ahí un poco inquietos con ese tema.
Sobre todo, claro, imagínate, Gutiérrez, que dicen que decía el presidente Sánchez que este año tenía que ser a distancia las navidades y que un máximo de 6 personas. Claro, esto para un acento ya complicado, ¿verdad?
La verdad es que es complicado, ¿no, Rogelio?
Sí, 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 es complicado. De hecho, en lo que llevamos de COVID, ya hemos notado un poco de esto, sobre todo en el verano. El sector de la pesca está muy diversificado y hay muchos tipos de pesca y de pescados y mariscos que cogemos, y algunos de ellos pues van directos a restaurantes o al consumo del turismo, lo que llamamos nosotros el pescado o el marisco caro, como puede suceder ahora con la centolla de Navidades, y notamos una bajada importante de precios en lo que se refiere, por ejemplo, durante el verano estábamos pescando bastante lubina, que otros años podían pagárnosla a nosotros alrededor de a 30 euros el kilo, y este año muchas veces las hemos vendido a 12, 13 y 15 euros el kilo, menos de la mitad. Pero bueno, nosotros somos dichosos porque hemos podido seguir trabajando durante todo el tiempo. Y conscientes de eso también nos hemos cuidado mucho con respecto a lo que tiene que ver con el COVID y cumplir las normas tanto autonómicas como estatales, porque no solo va en juego nuestro salario, sino que también va en juego que haya pescado en los mercados y en los negocios que continúan abiertos y en las casas de la gente. Y bueno, en ese sentido también estamos muy agradecidos porque la gente en sus casas ha seguido consumiendo pescado y el pescado más de consumo habitual ha mantenido los precios, lo sigue manteniendo en este momento, incluso al sector de la hostelería, turismo, estar más parado, bajar los precios, la gente está comprando más marisco en los supermercados, en las plazas, y eso hace que se mantenga todo un poco, que al final es muy importante también, porque si el mundo para, pues es malo para todos.
Sin duda alguna.
Malo para la economía, malo para vosotros, pero en el fondo, Rogelio, quizás este pequeño paroncito no le viene bien también al mar.
A ver, el mar está actualmente muy regulado, es distinto a en tiempos pasados, ¿no? También viene marcado por la necesidad de conservar los recursos. No hay la misma cantidad de pescado y marisco ahora que había antes. Entonces, tanto el número de redes que utilizamos, las horas que podemos trabajar, el tamaño de las mallas de las redes, hay muchísima normativa, muchísima regulación. Todo el marisco que tiene hueva lo debemos devolver al mar, aunque esté abierta la veda. Las hembras con hueva se deben devolver al mar, de bogavantes, de centollas, de nécora. Y entonces, por esa parte, no veo que haya afectado demasiado. Pero bueno, el mar hay que cuidarlo, eso sin duda.
Tú lo haces, además lo difundes, porque te encanta colgar vídeos en las redes. En tu Facebook, por ejemplo, reflexionas sobre los efectos de la pesca en el ecosistema de la costa gallega, hablando de algunos seres marinos que se están agotando, que están desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, las caracolas.
Sí. Un tipo de caracolas grandes que eran muy habituales aquí en la, que nos vinieran en las redes, pero hubo un tiempo en que se empezaron a comercializar para tapas y al final prácticamente se llevaron a la extinción. Por eso que es muy importante que existan normas que protejan nuestros recursos marinos. Es muy de agradecer el trabajo que hace la Guardia Civil, los servicios de guardacostas de la Xunta de Galicia para vigilar que estas normas se cumplan, perseguir a los infractores. Pero también es importante que la gente del mar pongamos ejemplo, seamos los primeros en cuidar del mar y además que lo deamos a conocer si lo estamos haciendo, porque sobre nosotros pues pesa una reputación como de esquilmadores del mar y que bueno, es cierto que hay gente que esquilma el mar y clásicamente ha sido así, pero a día de hoy es como nunca antes. Hay una extensa normativa y el nivel de cumplimiento nunca ha sido tan alto como ahora en la historia. De todos modos, la gente suele mucho echarse las culpas los unos a los otros sobre el estado del mar, ¿no?
Es como en todo.
Como en todo, sí. Es culpa de los ranas, de los submarinistas, es culpa de los turistas que vienen y se llevan el marisco de las playas, es culpa tal. Y al final, lo que deberíamos hacer es cada uno asumir nuestra responsabilidad. Y los pescadores los primeros.
Y además tú lo dices siempre, ¿eh? Porque es la segunda vez que charlamos contigo y además lo subraya sobremanera, lo cual te honra. Rogelio Santos Queiruga, oye, una cosa antes de despedir. ¿Tienes alguna liturgia tú y tu hermano cuando salís a la mar? ¿Hacéis algo? ¿Miréis hacia algún lugar de la costa? ¿Decís algo? ¿Tocáis la bocina? ¿Hacéis algo?
No, nosotros cuando salimos a pescar lo que hacemos es disfrutar del entorno que tenemos aquí. Cada día pasamos por el lado del Castro de Baroña, que mucha gente seguramente conocerá. Nuestra ría es la que está más al norte de las Rías Baixas. Y disfrutamos cada vez que pescamos un buen centollo, porque sabemos que no solamente nosotros vamos a quitar nuestro salario de ahí, sino que en la mesa de alguien pues va a haber gente que lo disfrute, y eso nos llena de orgullo, de satisfacción y felicidad.
¡Qué maravilla!
No se puede decir nada más ni nada mejor. Te dejamos buen rumbo, que disfrutéis, que encontréis buena materia prima y que os vaya muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo.
Un abrazo, Rogelio.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Carlos Gutiérrez, hoy hemos tenido mucho mercadillo, mucho mercado en Herrera en COPE y en la fosforera, ¿verdad?
Me encantan los mercadillos.
Ya lo sé.
A ti también lo sé, que te gusta, que te gusta ir por los puestecillos mirando a ver qué es lo que hay. Los mercadillos, por cierto, que ayer habló el Rastro de Madrid después de 8 meses, una gran noticia. Bueno, pues escucha lo que nos dice José María de un mercadillo que hay en Cádiz. ¿Cómo le llaman?
En Cádiz, al mercadillo que ponen los lunes en la barriada de La Paz, y está al lado del Corte Inglés, le dicen el Corte Inglés sin techo.
¡Ole!
Sí, sí.
¡Ole! Porque pues mira, puedes encontrar de todo.
No sé dónde ha dicho en Cádiz, Naranjo que... No, pero Naranjo ha dicho en otro sitio que le llaman el Corte Inglés sin escaleras. O sea que...
Maravilloso. Bueno, nos ha llamado también Cristina, nos ha dejado un mensaje, ella es de Málaga, y resulta que hace mucho tiempo le robaron un avespino. Escucha qué pasó.
Hace unos 30 años tenía un avespino, me robaron las carcasas de la moto. Y bueno, pues paseando una semana después por un mercadillo, resulta que me encontré las carcasas de mi moto, con las pegatinas, las mismas pegatinas que yo le tenía puestas y todo igual. yo soy bastante cortada para decirle que eran mías y tal, y bueno, las tuve que comprar y me las vendió a 500 pesetas cada una, las dos que me había robado.
Oye, podía haberle dicho que eran suyas, ¿no? Digo yo, pero bueno.
No, la verdad es que se encuentra absolutamente de todo. Ya te digo que le salió cara. Bueno, ahora una recomendación que nos hace Carlos desde Collado Villalba.
El mercadillo este dice fabuloso, ¿eh? El Lanzarote, una maravilla. A lo mejor alguno de vosotros lo habéis visto.
Sí, señor, claro que lo hemos visto y lo hemos disfrutado y hemos estado allí.
Qué chulo.
Y mi mujer se compró una cantidad de productos hechos con aloe vera maravillosos, podré olvidar nunca. Sí. Bueno, vamos con otra cosa. Hoy hemos hablado en esta hora, John, de las vacunas. Ahora mismo, esa carrera por las vacunas. Bueno, Joaquín, que nos llama desde Benalmádena, tiene la prueba infalible a la hora de decidir si ponerse o no la vacuna. Escúchale.
Yo creo que la vacuna la deberían de probar primero los presidentes, todos los estos políticos, los diputados. Y es muy sencillo. Si se salvan, la vacuna sirve. Y si se mueren, el país se salva. Es la mejor solución. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno.
Bueno, radical.
Pues, ya te
de todas formas, o sea, que no se preocupe,
una línea en el suelo.
Que no se preocupe, que van a ser los primeros en ponérsela por aquello de que los poderosos siempre se ponen los primeros las cosas, o sea que por interés.
Señor, serán ellos los que lleguen primero. 600-99-1314, el teléfono del WhatsApp de Revenco.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.